Doctor Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 4.
1 Timoteo 3. Copyright 2024 Robert Yarbrough Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. Robert W. Yarbrough en su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales, Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores. Sesión 4, 1 Timoteo 3. Continuamos nuestro estudio de las epístolas pastorales, mirando 1 Timoteo, y vamos a mirar 1 Timoteo 3, y estas son instrucciones apostólicas para líderes pastorales y también para seguidores. Y cuando llegamos a 1 Timoteo 3, estamos entre esas designaciones porque estamos leyendo acerca de las instrucciones apostólicas para un líder pastoral, Timoteo, pero está afectando a los seguidores que quieren ser líderes. Debido a que leemos al comienzo de 1 Timoteo 3, aquí hay un dicho confiable, y estoy leyendo la NVI, y tengo la Nueva Norma Americana en el lado derecho solo como referencia, porque hay diferentes maneras de traducir. Algunas de estas palabras que vamos a encontrar, y solo quería una traducción alternativa como referencia. Aquí hay un dicho confiable, y creo que este es el tercer dicho confiable que hemos visto en 1 Timoteo. Quien aspira a ser capataz desea una tarea noble. Y creo que supervisor es simplemente otro término para líder congregacional. Hay una fluidez en los términos del Nuevo Testamento que denotan diferentes aspectos de la tarea pastoral. Está pastor, ya sea como verbo o sustantivo, está supervisor, está anciano y probablemente uno o dos que estoy olvidando, pero aquí se usa el término supervisor. El término en griego es episcopos, de donde deriva el término episcopal. También se traduce en inglés como obispo. Esa fue la traducción King James, porque era una iglesia anglicana, y tenían obispos, y el obispo estaba conectado con episcopos, el supervisor, pero si miras un diccionario griego, episcopos simplemente será supervisor y no, en primer lugar. Todo, obispo. Entonces lo tomaremos en términos de un líder congregacional, como llamamos a un pastor. Ahora bien, el supervisor debe ser irreprochable. Entonces, el versículo 1 dice que es bueno si alguien aspira a este calous, esta hermosa y buena tarea, y ahora establece las calificaciones para esa persona que siente este deseo. Irreprochable, fiel a su esposa, y pueden ver en el lado derecho el New American Standard dice marido de una sola mujer, y eso es más fiel al griego, que la gente siempre dice, y es verdad, el griego dice a hombre de una sola mujer, o marido de una sola mujer, por lo que marido de una sola esposa es una traducción más directa, pero ¿qué significa eso? La gente ha sugerido una esposa a la vez, no una polígama. La gente ha sugerido, como lo hace la NVI, que esto realmente significa ser fiel a su esposa. No significa marido de una sola esposa, lo que algunos han interpretado como que si alguna vez has estado divorciado, no puedes ser pastor. Ahora, hay algunas personas que se han divorciado, estoy seguro, que no deberían ser pastores, pero eso probablemente es extender demasiado al marido de la mujer, porque Pablo no se está dirigiendo, ¿qué pasa con los hombres que están divorciados? Él solo está dando calificaciones genéricamente para un superintendente, y por eso me gusta que la NVI aquí diga ser fiel a su esposa porque creo que eso interpreta correctamente el espíritu de lo que Pablo quiere decir con marido de una sola esposa. Templados, recuerden que antes escuchamos acerca de hombres que tenían temperamento y estaban enojados, bueno, si los hombres van a ser supervisores, necesitan ser templados, necesitan tener autocontrol. Eso va en la misma dirección, no fuera de control, no gente indignada, sino gente en control. Respetable, y se podría preguntar respetable ante quién. Bueno, creo que serían casi todos. Algunas personas tienen comportamientos extravagantes, no es agradable estar cerca de ellos, y puede haber todo tipo de razones para ello, y Pablo acaba de decir que esta persona no debe llamar la atención sobre sí misma con tendencias o comportamientos escandalosos. necesita ser hospitalario, y creo que eso es una referencia a algo que todos estos imaginaban como un hombre casado. Se imagina un hombre casado. No creo que eso signifique que un hombre soltero no pueda ser pastor, pero la mayoría de los hombres en el transcurso de ser hombres por mucho tiempo, si pueden conseguir una esposa, probablemente conseguirán una esposa. Sería genial si lo hicieran. En su matrimonio necesitan tener estas cualidades, deben ser visibles para todos. Necesitan ser visibles en su matrimonio, y una de las cosas que se hacen en el matrimonio es vivir juntos, comer y compartir mesa. Así que aquí tienes un gran lugar para la evangelización porque puedes invitar a personas a tu familia, que es un microcosmos de la iglesia. Puesto que es una iglesia en casa, la iglesia es un grupo de familias, cuando la familia se dispersa en sus hogares, todavía son la iglesia, simplemente no son la iglesia reunida. Pero ellos siguen siendo testigos de Cristo, y un matrimonio es de dos personas, donde dos o tres se han reunido en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todo lo que hagamos debe ser en el nombre de Jesús. Por lo tanto, una mesa cristiana en un hogar debe ser una mesa de testimonio y una mesa de recepción de otros cristianos para tener compañerismo, apoyo, aliento y alimento. Pero también oportunidades para mostrar el amor de Dios a los demás y evangelizar, por lo que este candidato debe ser una persona que en combinación con su esposa sea una persona hospitalaria. Conozco esposas a las que les encantaría ser hospitalarias, pero sus maridos no quieren que se interrumpa su alimentación, o quieren estar en el lago los fines de semana, o tienen otras cosas que quieren hacer. Su hogar es su castillo. Su hogar no es un lugar para el ministerio. Entonces, si ese es tu compromiso, no deberías ser pastor. También conozco iglesias que no son tan cálidas porque el pastor y su esposa no se llevan muy bien. Cuando entras a la iglesia, puedes estar allí por mucho tiempo y no saber por qué, pero no hay un sentimiento de bienvenida. Es porque el pastor y su esposa no son hospitalarios porque no se llevan muy bien. Por eso la iglesia no es hospitalaria. Si el pastor y su esposa no modelan la aceptación y afirmación mutuas y un hogar algo abierto donde puedan hacer que la gente se sienta cómoda, la hospitalidad es trabajo. Quien cocina trabaja y quien limpia trabaja. En nuestra casa, mi esposa cocina, es muy buena en eso. Yo hago la limpieza, así que sé que cuando vamos a ser hospitalarios, lo primero que tengo que hacer es participar en la preparación, porque muchas veces ella me dice, podrías ir a buscar esto, o a ella le encanta decir, bueno, vamos a arreglar esto. Luego dice, y lo harás a la parrilla, ¿verdad? Normalmente me lo pregunta de manera agradable, pero sé que lo que está diciendo es que vas a asar. Todo eso es parte de ser hospitalario. Si no quieres ser hospitalario, no deberías estar en el ministerio. Entonces, esta es una calificación. Ser capaz de enseñar, por supuesto, implica que eres capaz de aprender porque no puedes enseñar si no aprendes. Así que mencioné en una conferencia anterior lo importante que era en la iglesia primitiva que las mujeres fueran discípulas, y que Timoteo y los pastores dieran espacio y aliento para que las mujeres se dedicaran al discipulado. Muchas mujeres califican para supervisoras porque son aprendices. Muchos hombres nunca leen y, a veces, incluso se sienten orgullosos de ello. Terminé la universidad, he oído decir a los hombres, y nunca leí un libro. Bueno, eso puede ser cierto, no me jactaría de ello, y probablemente no podrás enseñar mucho si no eres alguien que no puede sentarse y aprender. Pero capaz de enseñar. No soy dado a la borrachera, esto no quiere decir que sea abstemio, aunque está bien ser abstemio, pero no debe ser una persona que vive de euforia en euforia. Para algunas personas es una especie de ritual. A veces es realmente excesivo, pero a veces está al borde de lo excesivo. Simplemente les gusta tener, no dos tercios encendidos, sino quizás un octavo. Si eres dado a la embriaguez, Pablo dice que esa no es una buena calificación. no violento sino gentil, así que no solo no violento, sino alguien que tiene buenos modales. Alguien que tenga una presencia enriquecedora cuando la ocasión lo requiera. Una cosa que busco es cómo se ve un candidato o un ministro en relación con los niños. Se fijan en los niños. Saben los nombres de los niños. A los niños les gusta este hombre, porque puedes adularlos y mimarlos, pero ellos, en ese sentido, son como mascotas. A veces, las mascotas saben si te gustan o no. Los perros le gruñen a una persona y luego lamen la mano de otra, ¿qué es eso? Bueno, ese perro sabe que a esa persona le gustan los perros. Algunos niños saben que este tipo da miedo. Pero hay algunos pastores que tienen un don con los niños, no estoy diciendo que uno tenga que tener un don con los niños, sino una persona amable. Un hombre violento y engreído probablemente no se fijará en los niños, pero un hombre que no es violento sino amable. Luego continúe con algunas de estas otras calificaciones, hay una buena posibilidad de que tenga buen ojo para los niños y los cuide, y especialmente se dé cuenta de que el futuro de cada iglesia está en sus niños. Y también, volviendo a que las mujeres sean discípulas, el discipulado es una actividad voluntaria y la gente tiene que querer aprender de ti. A esto lo llamo tener la buena voluntad de las mujeres. Si un pastor no cuenta con la buena voluntad de las mujeres de la iglesia, su ministerio no va a llegar muy lejos. Las mujeres deben sentir que este hombre está respondiendo bien a nuestras necesidades de discipulado. Y para volver a ser amable, las mujeres notan si cuidas de sus hijos, los hombres también lo hacen, pero menos hombres lo notarán o se preocuparán. Pero cualquier mujer con un hijo se sentirá muy, muy satisfecha si ese niño desarrolla una amistad con el pastor, pero normalmente eso tiene que ser por iniciativa del pastor. Tiene que ser una persona amable, que no se acerque furiosamente al niño y lo aterrorice, sino que se agache y lo mire, aprenda su nombre, ore por él y desarrolle una relación con él. Entonces esta persona es una persona amable, no pendenciera, volviendo nuevamente a la ira, no amante del dinero. Eso elimina a mucha gente, pero es una calificación. Luego, al lado explícitamente doméstico, versículo 4. Él necesita administrar bien su propia familia, y se ve en los escritos de Pablo una oscilación entre la mujer siendo la administradora del hogar, que es ella, y el marido siendo el administrador del hogar, lo cual es él. Entonces hay una especie de reciprocidad, nuevamente esa división del trabajo, esa sinergia relacional ordenada. Tienen diferentes responsabilidades, pero comparten la responsabilidad de la supervisión de la familia, así como el pastor enseña y ejerce autoridad y supervisión en la iglesia, la congregación y las familias juntas. El padre, que será supervisor, debe demostrar que tiene posibilidades de gestionar varias familias porque gestiona bien la suya. Sus hijos le obedecen, o como dice el nuevo estándar americano, mantener a sus hijos bajo control con toda dignidad. La NVI dice, de una manera digna de pleno respeto. Esto es todo, este lenguaje es todo taquigrafía, es muy conciso. Diré más sobre eso en un minuto. Necesitas una imaginación santificada para ver lo que está diciendo aquí, puedes hacer que los niños obedezcan, y es posible que hayas crecido en una familia en la que obedeciste, y fue casi bajo pena de muerte. Si no lo hiciste, y especialmente los padres pueden ser muy violentos en su disciplina. Pueden infundir terror en sus hijos, que son muy resistentes, y cuando están en público. Puede parecer que todo está realmente bien, pero en casa está muy oscuro y es muy brutal. Esa no es la clase de sujeción de la que habla Pablo. No está diciendo que necesitas a alguien que golpee a sus hijos en privado, pero en público parece respetable. Está hablando de un estilo de crianza que atrae a los niños a una relación en la que aprenden y crecen, y hacen lo que les dicen porque son niños. Eso es en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, los hijos deben obedecer a sus padres. Pero estamos hablando de obedecer a padres que están en un pacto entre sí, en un pacto con Dios, y están desarrollando una relación de pacto con sus hijos. No es mediante métodos duros, draconianos, brutales y abusivos, ya sean psicológicos o corporales. Entonces, cuando dice, de una manera digna de pleno respeto, es posible que haya visto a algunos padres hacer un trabajo bastante bueno con sus hijos, y algunos niños salen bastante bien, gracias a sus padres, fueron bendecidos con el favor de Dios, y B, no se interpuso en el camino de la crianza de sus hijos por parte de Dios. Fomentaron esa educación y amaron a sus hijos ahora son adultos, les dedican el momento del día a sus padres y los cuidan. Hay una relación maravillosa, puedes ver cómo se desarrolla desde la niñez. Puedes ver, incluso a veces niños de 2 o 3 años, que hay una relación. Los padres lo están haciendo bien, eso es lo que se busca en un candidato, que los niños le obedezcan, de manera digna de respeto. No estamos hablando de tácticas de mano dura o disciplina militar, estamos hablando de algo que es enriquecedor y algo parecido a Cristo. No debe ser un converso reciente, y puede haber mucho entusiasmo con los nuevos conversos. Vemos esto en el mundo de las celebridades, una celebridad, un atleta, un actor se vuelve cristiano, y son entrevistados y, de repente, están bajo el centro de atención y dicen cosas escandalosas, porque son nuevos cristianos. Entonces, lo peor es que, dentro de 2 o 3 años, tal vez ya no sean cristianos. No pudieron soportar la presión, dice Pablo, pueden volverse engreídos y caer bajo el mismo juicio que el diablo, dice el New American Standard, caer en la condenación en que incurre el diablo. Entonces, no sabemos si es el juicio que fue sobre el diablo, o el juicio que el diablo provoca en la vida de alguien, pero el efecto es el mismo. Los nuevos conversos son susceptibles al fracaso, no son probados, no están desarrollados, carecen de habilidades y experiencia. Necesitan, tal vez, resistir la tentación, y tal vez usted podría pensar en la tentación sensual, pero hay todo tipo de tentaciones en el ministerio. Una vez tuve un amigo que habló de una pelea a puñetazos que tuvo con alguien de su congregación. Él era el pastor y fue a visitar al hombre, y el hombre salió y se mostró muy antipático. Se pelearon verbalmente y luego este hombre se acercó y empujó a mi amigo, y luego a mi amigo, que era un luchador bastante bueno, y le dio una paliza. No puso fin a su ministerio, pero tal vez debería haberlo hecho. No estaba preparado para el ministerio. Él no era un nuevo converso, pero sí un nuevo ministro, y eso también lo traería a problemas con el siguiente versículo, también debe tener buena reputación con los de afuera para que no caiga en deshonra y en la trampa del diablo. Hagamos una pausa para hacer algunas observaciones sobre esto y permíteme dividir mi pantalla un poco porque necesito buscarlo. En primer lugar, el hecho de que Pablo pase de la adoración del capítulo 2 a los líderes de adoración del capítulo 2, los líderes congregacionales, nos recuerda que el papel de Timoteo, tal como lo imaginó Pablo, debe haber incluido el reclutamiento y la capacitación pastoral. Y este es un recordatorio de que los pastores siempre deben buscar fomentar un nuevo liderazgo, un mejor liderazgo. Esta es una de las razones por las que es tan importante que los pastores sean amables, no vimos la palabra humilde, pero esa sería una palabra que estaría implícita en muchas de estas calificaciones. Los pastores pueden ser bastante territoriales y bastante celosos de su liderazgo y de su territorio, y puede que no se les ocurra que son prescindibles y que a medida que la iglesia se expande, se necesitan nuevos líderes. O puede que no se les ocurra que Dios pueda requerir su vida. En algún momento, es posible que mueran pronto o que los llamen a otra parte. Entonces, los pastores siempre necesitan hacer todo lo posible para quedarse sin trabajo, por así decirlo. Tuvimos un profesor de seminario en este seminario hace años y tuvo bastante éxito, alguien preguntó, ¿cuál fue el secreto de su éxito? Dijo, siempre contraté gente más inteligente que yo. Y así, su organización floreció, y parte de la diaconía de un ministro es mejorar a otras personas, hacer que otras personas sean mejores en su llamado cristiano y en su servicio cristiano. Hay una gran película que ganó un documental, creo, no sé, un Oscar o cómo se llame el premio, en 2014, al mejor documental, y se llamó 20 pies del estrellato. Y se trataba de coristas, y resultaron ser mujeres afroamericanas, principalmente, que crecieron cantando en la iglesia. Pero se convirtieron en coristas de las canciones de Motown en los años 1960, y para los Rolling Stones, en una canción llamada Gimme Shelter, hay una mujer llamada Mary Clayton, se levantó de la cama en medio de la noche, un tipo la llamó, nosotros necesito un corista. Y eso es lo que hacía en el estudio, era cantante de estudio. Y estas mujeres, durante más de un año, cantaron para Sting, y cantaron para los Stones, casi ninguna de ellas pudo triunfar como solistas. Pero su fuerte era proporcionar ese sonido de fondo que solo si te gustan los Rolling Stones y escuchas a Gimme Shelter, esa corista de Mary Clayton hace esa canción. Y Mick Jagger se lleva el crédito, pero es Mary Clayton quien realmente aporta el sabor. Y un pastor proporciona el sabor a las vidas de muchas personas jóvenes, y de parejas jóvenes, y de personas que salen, incluso pueden olvidarlo, no creo que lo hagan normalmente, generalmente lo aprecian, pero pueden olvidar lo que el pastor lo hizo. Y nunca sabrán cuánto oró el pastor y el servicio que prestó detrás de escena. Pero eso está implícito, al abordar inmediatamente las calificaciones para el liderazgo, Timoteo necesitaba tener ojo y sensibilidad para las personas a las que podía hacer grandes, a las que podía animar en la dirección de sus aspiraciones, para que la iglesia tuviera los líderes que necesitaba para la economía de Dios, la obra de Dios, la economía de Dios. Las iglesias, en la providencia de Dios, hacen la voluntad de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero como regla general, las iglesias no se elevan por encima del nivel de sus líderes, como regla general. Y si hay líderes egoístas, o líderes que no están haciendo su trabajo, no están desarrollando liderazgo porque quieren dirigir las cosas, no quieren competencia o no les gusta trabajar, es trabajo para desarrollarse. Líderes. Cuando tienes hijos, normalmente puedes hacer las cosas cuatro veces más rápido sin su ayuda, pero necesitas utilizar a tus hijos, ayudarlos a hacer cosas, hacer trabajos juntos, a, ellos aprenden, b, tú aprendes a tener compañerismo, c, ellos aprenden a hacer las cosas por sí solos, los estás desarrollando, futuros adultos. Entonces, este es realmente un hermoso cuadro de Timoteo, no solo entrando y ejerciendo autoridad y estableciendo estructuras y asegurándose de que la gente obedezca, sino animando a las personas que quieren aspirar a ser maestros y supervisores en la iglesia, pastores en la iglesia. Iglesia. Las cualidades que vemos en 1 Timoteo 3 no son integrales, no es un paquete ordenado que sea completo, es representativo, y a menudo usted ha estado en iglesias, yo he estado en iglesias donde están evaluando a las personas, o estaba en las juntas de diáconos y evaluamos a las personas, y la gente me evaluó a mí. Ese proceso de evaluación requiere discernimiento, nadie va a cumplir con todos estos requisitos a la perfección y hay otros requisitos que no se mencionan, como, por ejemplo, los juegos de azar o la pornografía. Hay cosas que no se mencionan explícitamente, pero que podríamos inferir de esa imagen representativa que tenemos, algo que no está listado, pero que está presente en la vida de la persona, y por ahora la descalifica. O puede haber otras cosas positivas que no están enumeradas y que podemos reconocer y que las calificarían más. Así que no utilicen esto, como digo en la siguiente declaración, como una lista de tareas pendientes. Creo que todas estas cualidades deben considerarse en términos de pacto, de relación con Dios, de lo que ya hemos hablado en estas conferencias. Estas cualidades deben considerarse expresiones de santidad. Y estoy definiendo que al caminar con Dios, Dios es santo, y para caminar en comunión con Él, debemos permitir que el Evangelio de Cristo nos transforme y nos haga santos. Y en ese caminar con Él, podemos tener una relación cercana, dócil y fructífera. Es cercano, es real, es obediente, estamos en sujeción al Señor y es fructífero. Es una vida fructífera para Dios. Esto es mediante la fe en Cristo Jesús, quien es santo y quien da su Espíritu Santo. Por lo tanto, estas no son calificaciones para un buen vendedor de bienes raíces. Es fantástico ser un buen vendedor de bienes raíces. Y hay muchas cosas, necesitas ser una persona sociable, realizar múltiples tareas, conocer el área y ser bueno con los números. No sé cuáles serían todas las calificaciones. Pero no se trata de cosas justas, ni cualitativas ni cuantitativas. Estas son características que a menudo se observan cuando una persona ha recibido el Evangelio y ha ido creciendo en él. Y llegan a un punto en el que Dios los atrae y les da esta aspiración de vivir una vida de servicio en el liderazgo congregacional. Estas no son formalidades, no son una lista de tareas pendientes, sino un boceto compuesto. Entonces, sigamos con las calificaciones ahora. No para los supervisores, sino para los compañeros de los supervisores. Tienes un piloto y luego tienes a alguien pilotando un avión al lado del piloto que puede ser llamado compañero de ala o puede ser un segundo piloto como un copiloto puede ser llamado compañero de ala. Los pastores se dedican al ministerio de la palabra, la oración y la supervisión congregacional. Hay muchas obras de servicio que deben realizarse en la congregación que no se centran en la palabra y la oración. No estoy diciendo que los diáconos no deban enseñar ni orar. Solo estoy hablando de división del trabajo y enfoque. Tienes diáconos y deben ser dignos de respeto. No pase por alto eso de la misma manera, las primeras palabras del versículo 8. Porque eso muestra la estrecha analogía en muchos aspectos entre los obispos y los diáconos. Ambos tienen altas calificaciones. Creo que esto implica que ambos sienten un llamado de Dios. Hay una necesidad en la iglesia. Y creo que la gente puede sentir que necesito dar un paso adelante para aprovechar esta oportunidad ministerial. Los diáconos deben ser dignos de respeto. Sincero. ¿Alguna vez has conocido a una persona poco sincera que asiste a la iglesia? Una persona que tal vez incluso tuviera un cargo en la iglesia, pero tenías que ser su compañero de golf o algo así. O vas a pescar con ellos y descubres que esta persona realmente no es tan religiosa ni tan espiritual ni tan piadosa. Tienen cara de iglesia. Pero esa no es la persona real. Pablo está diciendo que las personas para este trabajo necesitan ser lo que son en el punto B igual que lo que son en el punto A necesitan ser cristianos consistentes. Tiene que ser algo real en sus vidas. Dios es real para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso tiene que estar ahí. De nuevo, algo tiene que ver con el alcohol. No darse el gusto de beber mucho vino. Creo que la versión King James decía, no un bebedor de vino. Entonces, si esa es la palabra que prefieres, úsala. No perseguir ganancias deshonestas. Esa es otra manera de decir libre el amor al dinero. Deben aferrarse a las verdades profundas de la fe con la conciencia tranquila. Necesitan ser discípulos que comprendan la enseñanza doctrinal de la Iglesia a un nivel sofisticado. Primero deben ser probados. A veces es fácil conseguir voluntarios y luego pensar, bueno, los capacitaremos sobre la marcha. Pero es un error designar para el servicio espiritual en la iglesia a personas que no han alcanzado un nivel de competencia y un nivel de comprensión de las verdades profundas de la fe y que no las están viviendo. Su conciencia está tranquila. Eso no significa que no tengan pecado, pero significa que están viviendo en un ciclo de obediencia a Dios y arrepentimiento cuando pecan. Y están probados. Depende de nosotros determinar cómo los probamos. Luego, si no hay nada contra ellos, que sirvan como diáconos. Ahora tenemos otro de la misma manera, y esto es muy controvertido. Algunos dicen que serán mujeres diáconos. Algunos dicen que serán las esposas de los diáconos. Y yo diría que es cierto para las esposas tanto de los diáconos como de los supervisores. Creo que es casi un hecho, pero creo que lo hace explícito con los diáconos porque se da cuenta, al hablar de los supervisores y los diáconos, de lo importantes que son las esposas en este panorama. Y no veo una indicación clara de que Pablo esté comisionando a mujeres como diáconos. Ahora, se lo dejo a usted y a su iglesia, el orden de su iglesia. Muchas iglesias tienen mujeres diáconos y, ciertamente, deberíamos tener mujeres que realicen el trabajo diaconal. Y a veces eso es más una formalidad, y la gente no intenta tanto hacer una declaración sobre los roles de las mujeres. Simplemente dicen que debemos reconocer el valor de las mujeres al realizar el servicio diaconal en la iglesia. Entiendo ese argumento. Respeto ese argumento. Pero creo que, según tengo entendido, esto no se refiere a mujeres diáconos. Se trata de las esposas de los diáconos y, por implicación, de las esposas de los supervisores. Deben ser dignos de respeto, no habladores maliciosos, sino sobrios y dignos de confianza en todo. Deben tener las mismas excelentes cualidades que sus maridos en estas calificaciones. Entonces, un hombre cristiano sólido, una mujer cristiana sólida. Volviendo a los diáconos per se, un diácono debe ser fiel a su esposa y administrar bien a sus hijos y su hogar. Aquellos que han servido bien obtienen una excelente comprensión y una gran seguridad en su fe en Cristo Jesús. Ahora, creo que esa es la única referencia a la divinidad. Bueno, está la Iglesia de Dios allá en 3.5, y ahora tenemos aquí a Cristo Jesús. Pero no hace falta decir que todo esto, estos supervisores de la Iglesia de Dios, todas estas calificaciones, todos estos roles, todo es en Cristo y para Cristo y por medio de Cristo. Entonces, hay una incrustación teológica en todo esto que, nuevamente, no queremos tratarlas como calificaciones rutinarias, como en el caso del vendedor de bienes raíces del que acabo de hablar. Ahora, el ministerio de la iglesia primitiva requería apóstoles y luego pastores y luego siervos de la palabra, así como también aquellos enfocados más en el cuidado personal y social de la iglesia, para que los apóstoles, los pastores y los siervos de la palabra pudieran tener libertad para centrarse en su trabajo. Aunque la palabra diácono no se usa en Hechos capítulo 6, hay una tradición bastante antigua en la iglesia de ver a los nombrados en Hechos capítulo 6 para servir comida a las viudas que hablaban hebreo, arameo o griego. Hubo una disputa en la iglesia porque el alcance social de la iglesia era, tenía problemas, tenía parcialidades. Y entonces, los apóstoles se estaban estancando, estaban pastoreando en Jerusalén, se estaban estancando en estas cosas logísticas, de alimentar a la gente. Atendían mesas, así lo llamaban. Y Cristo lavó los pies de la gente. Entonces, servir mesas no está por encima de los apóstoles. No está por encima de los pastores. Y es probable que todos los pastores a veces sirvan mesas. Pero ser pastor no significa que tengas que hacer todas las tareas que se te ocurran, y cuanto más bajas, mejor. En algún momento tenéis que hacer vuestra tarea principal, que es la palabra y la oración y vuestro cuidado espiritual de las personas. Yo lo llamo cuidado de almas. Necesitas cuidar las almas. Y hay muchas cosas logísticas en el ministerio de la iglesia para las que se necesitan siervos en otro nivel y con otra capacitación y otros llamados, y esos fueron los diáconos. Diácono significa siervo en una función de apoyo al cuidado pastoral de la iglesia. Y el cuidado pastoral de la iglesia está encabezado por la enseñanza y supervisión del pastor. Entonces tienes un pastor y un diácono. Y no quiero burocratizar esos roles, pero sí creo que lo que encontramos en Pablo, justifica que hablemos de un oficio pastoral. Y, de hecho, un oficio diaconal. Este es un llamado santo. Estás apartado por algo y eso no debería glorificarte ni ponerte en un pedestal. Al mismo tiempo, tenéis una responsabilidad especial. Y creo que se le promete una habilitación especial. Y es por eso que se otorgan estas calificaciones especiales. Tanto los supervisores como los pastores y los diáconos deben cumplir con altos estándares. Con esa palabra de la misma manera. Versículo 8. Altos estándares de santidad. Altos estándares de competencia. Capaz de enseñar. Alto nivel de conocimiento de la fe. No sé cuál es su iglesia ni su localidad, pero sé que puede ser muy difícil lograr que los hombres sean estudiosos cuando se trata de teología y de los libros, artículos y discusiones con los que es útil estar familiarizado si desea hacerlo. Ministerio. Si quieres hacer bien el ministerio, hay mucho que aprender. Y muchos hombres están ocupados. Y es posible que muchos hombres no hayan aprendido mucho desde que estaban en la escuela o la universidad en lo que respecta al tipo de cosas que enseñar la Biblia o enseñar doctrina o comprender cuestiones doctrinales o éticas, esas no son habilidades que pueden tener algunos hombres. Desarrollado mucho. Pero aquí hay altos estándares por una razón. Y si nos fijamos en los dos oficios, por así decirlo, la diferencia es más de llamado que de compromiso o excelencia en el discipulado. Hay algunos diáconos que son muy, muy avanzados en conocimientos y muy, muy avanzados en cuidado pastoral. Simplemente no están llamados a ser pastores. Y entonces, no deberíamos pensar en los diáconos como pastores o diáconos de segunda o tercera clase ya que, bueno, puedes ser un lacayo y ser diácono. No. Los diáconos tienen estándares muy altos. Es una tarea santa, pero no es la tarea de supervisión congregacional ni la tarea de instrucción a la que el pastor está llamado. Además, las mujeres y las esposas deben reflejar el carácter espiritual y la competencia de sus maridos. Se necesitan y dependen unos de otros. Pienso en un gran libro del conocido pastor estadounidense R. Kent Hughes. Puede que incluso lo haya coescrito con su esposa, pero se llamaba Ministerio Liberador del Síndrome del Éxito. Y R. Kent Hughes, quien, por cierto, bautizó a mis dos hijos, cuenta la historia del gran ministerio que comenzó. Y la iglesia lo apoyó, y él iba a plantar una iglesia, y había tenido un gran éxito en su iglesia, la iglesia local. Y salió a plantar esta iglesia, y lo hizo lo mejor que pudo, y no pasó nada, y fue muy desalentador. Y finalmente, simplemente se dio por vencido. Decidió que Dios no me había llamado a esto. Y así, regresó a casa, y Kent Hughes es un hombre tal vez de mi tamaño, no enorme, pero tampoco pequeño. Y su esposa es pequeña, Bárbara. Y le dijo a Bárbara, he pensando en esto y lo dejo. Y ella le dijo en términos muy claros que él no iba a renunciar a eso. Y ella le dijo, tengo suficiente fe para los dos. Y, por supuesto, eso fue algo injusto, pero estoy seguro de que también fue con muchos sentimientos fuertes. Ella estaba discerniendo, con razón, que este no era el momento de darse por vencido. Este fue un momento para esperar, orar y continuar trabajando. Y continuaron y las cosas se desarrollaron. Y Kent Hughes sigue siendo un ministro muy eficaz hoy en día en la vejez. Pero eso es representativo de cómo los esposos y las esposas se estabilizan mutuamente, se animan mutuamente y brindan la base de compañerismo y alegría que se necesita para ser eficaz en el ministerio. No puedes ministrar si siempre estás agobiado, o si es como tu trabajo de 9 a 5, y luego tienes una vida real aquí. Un ministro de Cristo, es tu identidad. Pero también tienes una identidad como esposo y como esposa, y puedes tenerla, es un oasis. Es un santuario de la tormenta del mundo en general al que ambos están llamados a ministrar. Y entonces, la razón por la que quiere promover el carácter y las esposas es porque se da cuenta de cuán simbióticos son las esposas y los maridos. Ya sea que el esposo sea diácono o pastor, no llegará muy lejos sin una esposa que lo afirme y también una esposa que lo ayude en su vida diaria. Ámela como Cristo ama a la Iglesia. El microcosmos, el alimento de la gentileza, la compasión y el cuidado del pastor por los demás es una relación sana con su esposa. Y si tienes una relación estéril con tu esposa, tu ministerio cristiano como diácono o pastor no dará el fruto que podría y debería dar. Se necesitan unos a otros. Finalmente, Dios recompensa a quienes llevan la carga del liderazgo de la Iglesia de manera cristiana. Y ahí está la palabra, supongo que está en la siguiente sección. Aquellos que han servido bien obtienen una excelente reputación y una gran seguridad en su fe en Cristo Jesús. Esa es una promesa gloriosa y no queremos subestimarla. Ahora llegamos al final del capítulo, las razones de las instrucciones de Pablo. Él respira profundamente aquí como yo estoy respirando profundamente, y no creo que haya tomado un sorbo de café, pero voy a beber el resto de este café frío. No hacía frío cuando comencé, pero hace frío ahora, así que significa que casi se me acaba el tiempo para esta conferencia. Pablo dice, aunque espero ir a Vels pronto, en el versículo 14 les escribo estas instrucciones. Por eso lo llamo instrucciones apostólicas. Para que, si me demoro, sepáis cómo debe comportarse la gente en la casa de Dios. ¿Qué es la Iglesia del Dios vivo? Ahora notarás en la pantalla que tengo algunos corchetes y traducciones que van de diferentes maneras y la gramática no te ayuda. La gramática puede ir de dos maneras. La NVI lo lleva en la dirección de cómo deben comportarse las personas. Pero no hay personas en el texto. Simplemente dice cómo es necesario comportarse. Es la voz media, por lo que podría comportarse uno mismo, pero podría ser singular o plural. Y tiendo a pensar que está diciendo que sabrás cómo tú, Timoteo, debes comportarte en la casa de Dios. ¿Qué es la Iglesia del Dios vivo? Pero la NVI y otras traducciones lo pluralizan. Estoy escribiendo estas cosas para que sepas cómo debe comportarse la gente. Este es uno de esos tipos de hermosas ambigüedades. Como no podemos excluir a ninguno de los dos, debemos decir que podrían ser ambos. Podría ser que escribió esto por el bien de Timoteo, por el bien del pueblo. O por el bien del pueblo, a través de Timoteo siendo y recibiendo lo que necesita ser y recibir para ayudar al pueblo en esta dirección. ¿Pero qué es esta Iglesia del Dios vivo? Es el pilar y fundamento de la verdad. Está más allá de toda duda el misterio del que brota la verdadera piedad. Está nuevamente esa palabra piedad que no aparece a menudo en Pablo y solo en las epístolas pastorales, Eusebia. El misterio, literalmente simplemente dice el misterio de la piedad. Y hacen ese término de piedad, lo entienden como un término de origen. Y así dicen, ¿de dónde brota la verdadera piedad? Tiene su origen aquí. Pero en realidad es solo el misterio de la piedad. Podría ser el misterio que constituye la piedad. Pero aquí está ese misterio. Apareció en carne, fue vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado entre las naciones, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Y puedes ver que este misterio es Cristo. Es su persona y es su trabajo. Ahora volveré a estos términos individuales en solo un segundo, pero veamos nuestras observaciones. La primera observación es que la conducta es una prueba de la verdadera fe. La conducta es una prueba de la verdadera fe. Estoy escribiendo cómo debería comportarse la gente. Permíteme subir el versículo aquí y luego bajar a mis observaciones. Obviamente, la iglesia es un lugar donde la gente expresa su fe en Cristo. Y Pablo quiere que la gente crea la verdad acerca de Jesús. Y aquí nos va a dar seis verdades sobre Jesús. Pero la prueba de si tenemos a Jesús o no es cómo vivimos. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Y esta es una vida de fe en Cristo. Es una vida de amor por Cristo. Es importante observar eso. En segundo lugar, vemos que la Iglesia ancla el gobierno redentor de Dios en el mundo. La Iglesia es llamada columna y fundamento de la verdad. Y es interesante que se llame la casa de Dios. Es la casa de Dios. Dios es espíritu. Dios es trascendente. No está limitado a este mundo, especialmente a una ubicación geográfica. Pero el Dios de la Biblia es el Dios llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como Dios tenía maneras de estar con su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento y a través de las instituciones del Antiguo Testamento, Dios tiene una asamblea en el mundo compuesta de muchas asambleas, familias e individuos. Esa es la Iglesia, la congregación, la asamblea del Dios vivo. Y esa Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. La Iglesia no tiene el monopolio de la verdad. Dios está presente en el mundo con su pueblo. Está especialmente presente a través de la Iglesia. Deberíamos tener una alta visión de la Iglesia. Pablo lo hizo. Y luego, cómo funcionan la Iglesia de Dios y el reino de Dios, cómo tienen éxito cuando a veces parecen estar muriendo, está más allá del alcance humano. Es un misterio. Pero el éxito de la Iglesia está garantizado por el misterio del éxito de su cabeza, de su Señor, de su Salvador. Y ese sería Cristo. Y su persona y su obra son la clave y el núcleo de la conducta piadosa que Pablo escribe para promover. Entonces, es muy importante que veamos estas seis. En realidad son solo unas pocas palabras en griego. Estoy haciendo algo de espacio aquí para ponerlo todo en un solo lugar. Vemos a Paul diciendo, espero ir pronto, pero hasta que llegue allí, quiero que todo funcione como debe funcionar. Quiero que usted viva como debe y que la Iglesia viva como debe. ¿Y cómo puede suceder esto en la oposición y la confusión, la ambigüedad de un futuro desconocido? ¿Cómo puede suceder eso? Es un misterio, pero aquí está el misterio de dónde proviene la piedad que pido, de aquí proviene todo. Así como empezó diciendo, Cristo, nuestra esperanza. Él regresa aquí, respirando profundamente en el versículo 14. Empezará de nuevo en un minuto, pero simplemente expone el fundamento del misterio que produce la piedad. La encarnación, Cristo apareció en carne, lo cual no encaja con la comprensión judía de Dios. Deuteronomio 4 prohíbe hacer una imagen de Dios en forma de hombre o mujer. Ahora bien, los primeros cristianos no estaban haciendo una imagen de Dios en la forma de un hombre o una mujer, pero la ampliaron, y los rabinos aún hoy la extienden para demostrar que el cristianismo es una comprensión aberrante de Dios porque imagina a Dios como un hombre. No, no imaginamos a Dios como un hombre, decimos que Dios se hizo carne en Jesús. Estaba encarnado, no es una imagen, es la verdad. Él apareció en carne y hueso. Fue vindicado por el Espíritu. Y algunos piensan que este fue el bautismo cuando el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó una voz, «Este es mi Hijo». Otras personas piensan que en Romanos 1 a 4 fue declarado con poder Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Y creo que ese es el Espíritu de Santidad allí, el Espíritu Santo. Fue visto por los ángeles. Los ángeles jugaron un papel decisivo al anunciar la resurrección de Jesús. De hecho, anunciaron la venida del Mesías en la escena de la Natividad en Lucas 2, había ángeles allí. Fue predicado entre las naciones. Naciones es una excelente traducción, pero para oídos judíos serían los gentiles. Id y haced discípulos de todas las etnias. La palabra en griego es una especie de palabra dura, etnicidad. Fue predicado no solo al pueblo abrahámico, sino que fue predicado en todas partes del mundo romano. Fue predicado en Éfeso. Él fue creído en el mundo, no solo predicó, sino que la gente recibió el mensaje y fueron transformados y hechos en una iglesia. Y fue elevado a la gloria. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, desde donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces, esto es conmovedor, y si tuviéramos las palabras en griego, Si hubieras aprendido griego, verías que todos son verbos aoristos pasivos. Hay una hermosa simetría y un hermoso arte en esta recomendación de Cristo. Tanto es así que algunos de los editores de textos griegos modernos lo hacen parecer un himno o una poesía. Y no tengo forma de comprobar que es un himno o poesía y ellos tampoco. Simplemente creo que Pablo fue movido por el Espíritu Santo y tenía dones literarios. Y él simplemente descarta seis cosas que resultan en Eusebia: la piedad, manifestada en las congregaciones, a través de las esposas, a través de los maridos, a través de los diáconos, a través de los supervisores, a través de las personas que son diaconizadas y supervisadas. Es esta imagen asombrosa de personas sucias como nosotros siendo limpiadas, siendo llamadas a una vida con propósito. No sé en su país, pero en los últimos años en los Estados Unidos, más de 100.000 personas al año mueren por sobredosis de drogas. Tenemos suicidios. Un grado muy alto de depresión y enfermedad mental. La gente es cada vez más joven. No hay sentido de propósito en la vida. Sin esperanza. La humanidad está en ruinas en todo el mundo. Y Cristo viene y por el misterio de cómo obra, no se le puede detener. Y está haciendo cosas gloriosas en los matrimonios, en la vida personal, en las familias, en las congregaciones, en una misión alrededor del mundo. Para lograrlo, la Iglesia necesita líderes que sean siervos. Este y el capítulo 3 hacen un gran trabajo al sentar las bases para nombrar a esos hombres y sus esposas. Gracias. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough en su enseñanza sobre las epístolas pastorales, instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 4, 1 Timoteo 3.